El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Pues por aquí estamos. Muy buenas noches, bienvenidos a este partidazo de martes 20 de julio ya, 20 de julio. Buenas noches y bienvenidos a todo el que nos escucha, sea en directo o sea en cualquier momento y en cualquier lugar a través del podcast. El saludo de Luis Munilla en nombre de este retén de guardia del verano de partidazo, con Isaac Avilés, con Luis Basteiro, con Cristina Bejarano, con Pablo Núñez y Juanma Moreno, que están coordinando a todos los deportes COPE en España, y José Colchero, un oquer de Fuenla, y a mucha honra, a los mandos del sonido. Tres días ya para el arranque de los Juegos Olímpicos, 2 días para el estreno de la selección española de fútbol ante Egipto, que recuerdo que será el jueves a las 9:30 a.m. en tiempo de juego, y un día para que arranque la competición, porque recuerdo que mañana ya tenemos fútbol femenino en Tokio. Pero la noticia del día es el coronavirus. Más de 70 casos, creo que son 72 ya, entre las personas acreditadas para los Juegos, llámense deportistas, llámense entrenadores, llámense voluntarios o trabajadores varios. Bueno, conocido es que el pueblo japonés no quería que se celebraran los Juegos por precaución, por temor. Pero de momento todo sigue adelante. Hoy ha habido una rueda de prensa del comité organizador que ha dado mucho que hablar. Y también ha comparecido el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach. Ni confirma ni desmiente el temor al riesgo de cancelación de los Juegos si el virus se hace camino. Pero recalca que la seguridad va a ser lo primordial.
Tomamos la decisión sin precedentes de posponer los Juegos Olímpicos. Hoy puedo admitir que no sabíamos que iba a ser tan complejo. No había hoja de ruta, nadie lo había hecho antes. El primer condicionante que establecimos fue que los Juegos debían ser seguros para todos. Este principio aún continúa en pie hoy.
La seguridad lo primordial. Thomas Bach, presidente del COI, cauto. Y el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, realista. Dice Alejandro Blanco que hay que asumir que el virus va a estar presente en los Juegos.
Va a haber COVID. ¿Por qué? Bueno, porque en la villa hay 11.600 deportistas, en la villa hay 30.000 personas, y cuando vemos nuestro entorno en España familiar, de amigos, de trabajo, y luego empresarial y social, vemos que hay COVID. Y no hay una razón para explicar de qué forma puedes hacer para controlar. Han pasado COVID deportistas que estaban en una burbuja, que se habían vacunado, es decir, va a haber.
O sea que hay que asumirlo, hay que cuidarse, hay que evidentemente tomar precauciones y luego cruzar los dedos, que nunca sobra. Este es el tema del día, así que enseguida vamos a preguntar por ello a Manolo Lama y a todo el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, que como decía esta madrugada ha llegado a Tokio en medio de excepcionales medidas sanitarias. Se puede decir de otro modo que ha sido toda una odisea, así que ahora lo van a contar ellos. Y aquí, a la espera de que se resuelva el culebrón de los últimos días, ha llegado Antoine Griezmann a Barcelona. No lo ha hecho Laporta todavía, y la esperanza del Barça, Víctor Navarro, hola Víctor, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
La esperanza del Barça, digo, es darle salida a Griezmann cuanto antes, aunque no sea el Atlético de Madrid, ¿no?
Exacto, lo que espera Joan Laporta, era su plan inicial, era recibir alguna oferta suculenta, claro está, por Antoine Griezmann, una oferta de traspaso, sin que haya un troque de por medio, y que esa oferta, evidentemente, también la acepte el jugador y poderlo traspasar y sacar un buen montante económico con el que amortizar lo que quedaba del fichaje de Antoine Griezmann, que son 72 millones de euros, y evidentemente liberar una ficha de las más altas del club para poder renovar a Leo Messi. Eso es lo que esperan ante una operación que ahora está paralizada, que se antoja cada vez más complicada, que Laporta pide a Saúl y unos 20 millones de euros, que el Atlético no cede, no está por la labor de poner ni un euro, y Laporta sigue confiando en recibir ofertas de traspaso por Antoine Griezmann.
El Barça, no sé si decir que subasta al jugador, pero vamos, le da igual si va al Atlético de Madrid o donde sea, con tal de sacar lo que considera que tiene que sacar por Griezmann o lo que necesita sacar por el francés. Hoy, por ejemplo, el equipo habla de un trueque Griezmann-Dybala con la Juve, es información del diario El Equipo. Y luego, me decías esta mañana que evidentemente están también pendientes todo el mundo allí de si el Club Víctor reúne a los capitanes para hablar de lo de bajadas de sueldo, que es la otra solución.
Sí, lo que nos decían gente muy cercana a los capitanes del Fútbol Club Barcelona es que entienden que cuando estén todos ya, cuando esté, por ejemplo, ya Sergio Busquets reincorporado después de las vacaciones, lo más probable es que Laporta reúna a los capitanes, hable con ellos, los capitanes, porque son de los que más cobran en el escalón salarial del Barça, y es necesario hacer una rebaja, porque lo de Griezmann, si no sale adelante ese trueque, se va alargando, van pasando los días, evidentemente ya estamos más cerca de finales de agosto que de principios de julio, lo de Messi no se soluciona y tienen que hacer algo. Deben hacer una rebaja salarial, aunque nos apuntan los asesores de los jugadores del Barça que no podría hacerse como tal, sería un diferimiento salarial, negociar más años y repartir todo el montante económico del salario de los jugadores, además de hacer salidas, pero es necesario porque si no, no salen los números. Deberá reunirse Laporta con ellos, evidentemente los capitanes del Barça quieren quedarse aquí, van a ayudar al club, pero aún no los han reunido y es otro de los capítulos que vendrá en los próximos días.
Como suele decir Tomás Guas, menudo porro, todo lo que tiene o está intentando hacer el Fútbol Club Barcelona con tal de retener a Messi, que por cierto vuelve en menos de 2 semanas ya, ¿no, Víctor?
Sí, le queda esta semana y otra más de vacaciones y veremos, porque claro, si volviera de aquí 2 semanas y todo sigue igual, tendría que, evidentemente le darían permiso, pero tendría que pedir permiso para entrenar en las instalaciones del Barça porque no sería un jugador del Fútbol Club Barcelona. La fecha está en el Gamper. El Gamper normalmente, el capitán, Leo Messi, da un discurso. Ahora mismo, por lo que dice también las autoridades sanitarias en Cataluña, no habría público, dada la situación de la pandemia, y ahí sería un buen momento para que el capitán, al menos, pudiera estar sobre el césped. Veremos lo que sucede, pero aún le quedan esos días de vacaciones y Laporta llegará a las 3-4 de la madrugada, hora española, al aeropuerto del Prat. Mañana tiene que volver a las oficinas del Camp Nou, donde le esperan Rafa Juste, Mateo Alemany, y tienen que desencallar todo esto.
Laporta viene de Tel Aviv, donde ha estado hoy en el partido de leyendas del Barça y del Madrid, que ha ganado, por cierto, el Real Madrid por 2-3. Un abrazo, Víctor, gracias.
Un abrazo.
Todo esto para hacer hueco a Messi, como decimos, y a los jugadores que se han fichado, que no solamente a Messi. Por cierto, el representante de Braithwaite ha dicho que el delantero se va a quedar en el Barça. Que se había dicho que si Jorge Méndez estaba intentando mediar para llevárselo a Inglaterra, bueno, pues el representante de Braithwaite, el representante danés, ha dicho que verde las han segado. En el Real Madrid, Melchor Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Ya tenemos fecha para la presentación de Alaba, ¿no?
Sí, bueno, el fichaje fue anunciado el 28 de mayo, pero la presentación de David Alaba va a ser mañana a las 12:30 en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, donde se han realizado, por ejemplo, la presentación también de Carlo Ancelotti y algunas de las renovaciones de cara a la próxima temporada. Va a ser a partir de las 12:30 ese acto protocolario de las firmas, posar para los medios gráficos y demás, y luego, posteriormente de esa presentación, David Alaba atenderá a los medios de comunicación en una rueda de prensa telemática. Hay que recordar que aquel 28 de mayo ya se anunció, y así lo contamos también en la cadena COPE, ese compromiso por 5 temporadas en el conjunto blanco, un fichaje que llegaba libre, el jugador austriaco, que no se pudo hacer la presentación porque estaba en la Eurocopa, y que es un futbolista al que conoce perfectamente Carlo Ancelotti, polivalente, de una gran calidad, central, lateral, incluso puede jugar en el centro del campo, y vamos a ver qué dorsal finalmente lleva, si se atreve a ponerse el dorsal número 4, que es el que queda vacante, que dejó Sergio Ramos.
Luego charlamos un poquito más de cómo están las cosas de mercado en el Real Madrid. Gracias, Mel.
Hasta luego.
Por cierto, tengo ya por aquí la portada Marca de mañana, me la pasa Basteiro. Es una entrevista a Diego Pablo Simeone. Y el titular es: Madrid y Barça saben que no se pueden equivocar. Evidentemente, digo yo que lo dice pensando en que está el Atlético de Madrid detrás, esperando el fallo. Bueno, y titular sobre Griezmann, ya más chiquitito: ojalá Griezmann la pueda romper con el Barça, o con el Barcelona. Luego hablamos también de ello. Y al margen de culebrones de mercado, esta semana va a ser foco de atención la selección olímpica de fútbol, que ya saben que somos probablemente los máximos favoritos al oro en Tokio, y debutamos el jueves a las 9:30 ante Egipto. Se supone, Basteiro, buenas noches.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches.
Se supone que las ruedas de prensa siempre son el día antes del partido, pero se han adelantado a hoy, ¿no?
Sí, se ha adelantado a hoy la rueda de prensa para no coincidir con otras selecciones, porque mañana ya hay fútbol en el Sapporo Dome, el estadio donde España va a debutar el jueves a las 9:30 contra Egipto. Y como mañana ya hay fútbol ahí, se miden Reino Unido contra Chile y Japón contra Canadá, para que no coincidan la selección española con otras selecciones, pues se ha adelantado a la rueda de prensa el día de hoy. Han comparecido el seleccionador Luis de la Fuente, al que yo he visto bastante optimista y tranquilo. Dice que van a intentar estar a la altura y a cumplir con las expectativas, que son muchas. Y también ha comparecido Dani Ceballos, que es uno de los capitanes. Ha reconocido que es una cita especial para él disputar unos Juegos Olímpicos, que el partido ante Egipto va a marcar un poco el devenir de la competición para España y que su objetivo no es otro que repetir lo conseguido en Barcelona 92.
Sí que es verdad que hasta que salió la lista tenía especial ilusión en jugar estos Juegos Olímpicos y a partir de ahí me iba informando de lo que sucedió en ese torneo, sobre todo el partido de la final, que se llegó a la prórroga, que se ganó ante Polonia y con un gol de Kiko, que estaba el actual seleccionador Luis Enrique, y creo que ojalá podamos repetir lo que en su día ellos consiguieron.
Quien vivió en su día ese momento del gol de Kiko en Barcelona 92 es algo que no se puede olvidar, desde luego. Yo creo que te gusta el deporte o no, porque aquel día había gente de todo cuño viendo aquel partido. Bueno, recuerdo que Tiempo de Juego va a contar ese partido el jueves a las 9:30 de la mañana. Mañana nos va a tocar hablar mucho de esto. Bueno, en esa concentración de la Olímpica, por cierto, está Brian Hill, que es uno de los protagonistas del día. Y es protagonista, Isaac Escalera, Sevilla, buenas noches.
Hola, Munilla, buenas noches.
Porque cada vez Escalera suena con más fuerza su salida al fútbol inglés, ¿no?
Sí, la verdad es que este mediodía nos hemos encontrado la noticia de que, según Sky Italia, el Sevilla lleva negociando, y esto ya es información de la cadena COPE porque lo hemos podido confirmar a lo largo de todo el día, lleva negociando varios días con el Tottenham pues esta posible venta de Brian Hill, que, ojo, sería así, 25 millones de euros más 5 en variables y la inclusión del argentino Eric Lamela en la operación. Ojo que Brian Hill tiene una cláusula de 50 millones de euros, puede ser uno de los futbolistas más prometedores de Europa, pero es una operación que lleva varios días negociándose y cuidado que puede que más pronto que tarde puede llevarse a cabo.
Pues esa es la información que cuenta Escalera. Luego seguimos también hablando de eso del Sevilla. Contábamos en COPE la semana pasada que el Valencia se fijaba precisamente, el Valencia, digo, en Brian Hill, en el caso de que se marchara Guedes. Y Guedes ha sonado precisamente para el Sevilla. Le pregunto a José Manuel Segarra. Segarra, buenas noches.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
¿Cómo está toda esta situación vista desde Valencia?
Bueno, lo de Guedes en stand-by, clarísimamente, la cosa va a ir para muy largo si es que se hace. El Valencia, recuerdo, pagó 40 millones de euros por Guedes y le quedan 20 por amortizar, así que estamos hablando de una operación multimillonaria. Vamos a ver si alguien se decide por el portugués, que por de pronto hoy ya ha acudido a la Ciudad Deportiva de Paterna, se ha llevado todos los focos, todos pendientes de él, ha conocido a Bordalás, se ha ejercitado sin ningún tipo de problemas y en el Valencia entienden que si se hace, la cosa será para muy largo. Y lo de Brian Hill, el sueño de una noche de verano para Bordalás.
Nunca mejor dicho, Shakespeare. Por cierto, Escalera, ¿quieres añadir algo del tema Guedes desde Sevilla?
No sé si será una noche de verano, un sueño de una noche de verano, pero a Guedes le gusta bastante, bueno, a Lopetegui y a Monchi le gusta muchísimo Guedes. Eso sí, según sabemos, no ha habido ningún tipo de movimiento por el futbolista. Uno, porque no va a pagar lo que pide ahora mismo el Valencia, y dos, porque sabe que el verano es largo. Pero como exista la posibilidad, no dudéis que el Sevilla es un futbolista que tiene entre ceja y ceja, aunque repito que todavía no ha hecho ningún movimiento.
Segarra, un abrazo, ¿eh?
Chao, buenas noches.
Hasta luego. Más de Sevilla, pero en este caso del Betis. Hoy ha presentado a Ruiz Silva, el ex portero del Granada, que llega libre. Y es el quinto portero que llega al Betis en 4 años.
El Betis, sin duda, fue mi primera opción. Es un club que me motiva porque es un club histórico con una exigencia muy, muy alta. Y yo sé que esa exigencia es necesaria para seguir creciendo como jugador. Es verdad que he tenido otras ofertas, pero estaba seguro que el Betis sería el paso siguiente en mi carrera.
Te voy a hacer de hombre polivalente, que además, como sé que lo eres, Escalera, te pregunto directamente también aquí en este caso, ¿qué pasa con la llegada del ansiado central al Betis?
Pues ya habéis, bueno, ayer creo que escuchamos en el partidazo, ¿no? La salida de Mandy, la presentación de Mandy con el Villarreal, era el central titular del Betis. El Betis lleva varios meses buscando un central, pero ¿qué ocurre? El Betis no tiene dinero para acudir al mercado. Lo ha recalcado el director deportivo Antonio Cordón y el presidente Ángel Haro. El límite salarial le impide fichar al Betis y ha recalcado, ojo a esto, que tienen que vender sí o sí. Ahora bien, también ha dicho el director deportivo Antonio Cordón que tienen al central más que visto y que puede incluso que lo tenga atado para cuando vendan algún futbolista, pues puedan fichar a este jugador.
Que es el tapón que tienen ahora mismo todos los clubes en España y en toda Europa. O sea, antes de entrar, dejen salir. Maestro, te espero luego, ¿eh?
Hasta luego.
En Bilbao, estará aquí también más bien con ese atasco de antes de entrar, dejen salir. El equipo de Marcelino ha jugado hoy su segundo amistoso. Era además partido de enjundia porque era contra el Dinamo de Kiev, equipo Champions y ganador además del doblete Liga Copa en Ucrania. Y ha ganado el Atleti de Bilbao, ha ganado 1-0 con gol de Iñaki Williams. Y en Osasuna ha renovado Nacho Vidal hasta el año 2025. Por cierto, de los famosos audios de Florentino Pérez, primer aludido que reacciona ha sido Luis Figo.
En una conversación privada se puede tener expresiones que son fuera de contexto. Yo he tenido oportunidad de hablar con él, se ha excusado conmigo, así que para mí es asunto cerrado.
Pues la disculpa de Figo, que ha estado esta noche, como decíamos, en ese partido de leyendas de Barça y Madrid, que se ha jugado en Tel Aviv y que ha ganado 2-3 el Madrid ante 25.000 personas. Luego, fuera del fútbol hay noticia en el motor, porque Dani Pedrosa se vuelve a subir a una moto para correr en el Mundial. Va a competir como invitado en el Gran Premio de Estiria del 6 al 8 de agosto con una KTM y dentro del programa de pruebas del equipo Red Bull. 3 años llevaba retirado Dani Pedrosa. En la Fórmula 1, atención porque crece la bola de nieve del incidente entre Hamilton y Verstappen en Silverstone. Red Bull y Mercedes se han enzarzado y además el padre de Verstappen ha salido pidiendo mayor castigo para Hamilton. Así que luego tenemos que comentar el asunto con Carlos Miquel. En la NBA... Esta noche ya saben que podemos tener campeón. Se juega a las 3 de la madrugada el sexto partido de la final con Milwaukee ganando 3-2 a Phoenix. O sea, que si gana Milwaukee campeón, si gana Phoenix tendríamos séptimo partido. Y hablando de baloncesto, hemos quedado con una leyenda del baloncesto español, con José Manuel Calderón, que va a vivir unos juegos desde fuera después de mucho tiempo. Así que con todo esto viene el día. Y además en nuestras vacaciones por España con los Deportes COPE, hoy... las maravillosas Islas Canarias, las Islas Afortunadas. Todo de aquí a la 1:30 en el partidazo. Pero lo primero, destino Tokio. Ya saben que está la sintonía de los Juegos Olímpicos de Tokio en la cadena COPE, la que se van a hartar de escuchar porque la programación de COPE en los Juegos va a ser total, a todas horas del día prácticamente. Y decía antes que hoy ha llegado a Tokio el equipo de enviados especiales de esta casa, que el camino ha sido una auténtica odisea y todo además en ese día en el que es noticia el coronavirus y los temores sobre su efecto en los Juegos. Así que desde Tokio para España, desde España para Tokio, equipo COPE con Manolo Lama a la cabeza. Manolo, muy buenas.
¿Qué tal, Munilla? No te puedo todavía saludar desde el módulo que hemos montado aquí, la gente de la COPE en Tokio, porque no lo hemos bautizado. No sabemos si le vamos a poner el Samurai, como le gusta a Angelito, o el Arakiri, como le gusta a Corrochano. Arancha dice que Oliver y Benji, es lo mismo. Cada uno aquí cuenta su milonga. Mañana en votación popular decidiremos, cada vez que hablemos contigo, desde dónde te estamos contando las noticias. La primera noticia que hay que contar desde Tokio, porque los enviados especiales de la cadena COPE ya están en Japón, tiene que ver con una rueda de prensa, no voy a decir polémica, pero una rueda de prensa interpretada desde muchos puntos de vista que ha dado el presidente del comité organizador de los Juegos. Los titulares fáciles, los Juegos se pueden suspender. Pero vamos a ver. Primero, Arantxa Rodríguez. ¿Qué es lo que ha dicho textualmente?
Exactamente, cuando ha sido cuestionado por el número de casos que estaban ascendiendo de positivos en los Juegos, de personas relacionadas con los Juegos Olímpicos, como tú decías, el responsable Toshiro Muto ha dicho que estarán pendientes de la evolución y del número de infectados y que a partir de ahí se mantendrán conversaciones con los organizadores si fuera necesario. Esas son las palabras textuales en la rueda de prensa de Muto.
Bueno, hay que destacar que rápidamente ha saltado la alarma porque muchos han cogido esa... rueda de prensa que ha dado el presidente del comité organizador como diciendo, bueno, se puede llegar a la suspensión de los Juegos, evidentemente se puede llegar a la suspensión de los Juegos, pero a día de hoy en el Comité Olímpico Español, Ángel García, ¿hay alguna preocupación por esta rueda de prensa o todo sigue su camino?
Tranquilidad absoluta, Manolo. Evidentemente, si quedas en el alarmismo, puedes decir, que por cierto él no ha pronunciado esa palabra, pero cuando dice vamos a estudiar todos los escenarios en una reunión con las cinco partes implicadas en los juegos, hablamos de patrocinadores, hablamos de comité organizador, hablamos de todo el mundo, cuando dicen que van a volver a sentarse y van a volver a estudiar todas las opciones, claro, el titular fácil es no descarta la cancelación, ya, ni la celebración, evidentemente. Entonces, tranquilidad absoluta, calma, evidentemente hay más de 70 casos, pero como los hay en todos los aspectos de la vida y del mundo, y tranquilidad. De momento, los Juegos Olímpicos siguen adelante, aquí hay 334 atletas españoles y esos 334 atletas van a competir.
Bueno, Corro, lo que sí parece muy claro y se sigue diciendo que cualquier atleta pasará un PCR 6 horas antes y si da negativo va a poder participar. Pero es verdad que está aumentando el número de casos aquí en Japón y es verdad que el pueblo japonés no le hace mucha gracia que vengamos los de fuera a molestarles a los de dentro, ¿no?
Sí, el nivel de descontento con la celebración de los Juegos era muy alto hace unos meses, ha bajado un poco, pero sigue habiendo un gran rechazo a que los Juegos Olímpicos se disputen aquí en Tokio. Al principio se ha hablado de un 80%, parece que ha descendido ese tanto de por ciento, pero hay que decir, Manolo, que esta mañana que ha llegado el grueso de la delegación de la cadena COPE a Tokio, las medidas de seguridad en el aeropuerto son excepcionales, la media de espera son más o menos de 3 horas pasando formularios y otras pruebas anti-COVID, y que hay un gran empeño en la seguridad de los Juegos y también de la ciudad de Tokio en que no haya más casos de COVID. Acaba de decir Ángel García, hay más de 70 de la delegación olímpica y este es el dato que ha preocupado y ha provocado esa pregunta al presidente del comité organizador de los Juegos.
Bueno, te puedo decir, Munilla, que nosotros estamos limpios de momento y tocamos madera porque ya sabes que este bichito entra cuando menos lo espera, pero nosotros... A nosotros nos gusta hablar de deporte, a nosotros nos gusta fijarnos en esas caritas, en la carita de Mireia, de John Ram, de Pau Gasol, de Alejandro Valverde, besos que nos van a dar tantas y tantas alegrías. Por eso, si te parece, nos vamos con los del fútbol. Y el fútbol tiene una cara. Foto, el fútbol tiene la cara de Pedri.
¿Qué tal, Manolo? Munilla, muy buenas. En Sapporo, en la sede más lejos de Tokio, aquí va a jugar España los dos primeros partidos y ya descansan los 22 internacionales junto a Luis de la Fuente de cara al partido que en menos de 24 horas ante Egipto vamos a jugar para inaugurar estos Juegos Olímpicos. Pedri descansa, Pedri solo piensa en ser titular en ese partido, no lo fue el otro día ante Japón, pero salió en el minuto 67, revolucionó el partido, participó en el gol del empate de la selección ante Japón en Kobe y por tanto es la gran duda si va a ser titular o no ante la campeona africana. Así que, Manolo, las esperanzas de la selección de fútbol evidentemente pasan por las botas del canario.
Os voy a decir una cosa, el canario es un niño que tiene 18 años, pero claro, su padre podría ser Alejandro Valverde, que yo tengo muchas esperanzas de que Eri Frade sea el primer tío de la COPE que cante una medalla. ¿Dónde tenemos al murciano, Eri?
Bueno, al murciano y a mí, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas. Estamos en el aeropuerto de Aneda, donde empezábamos esta...
¿Cómo suena jornada? Esto, Munilla, para que luego digas?
Porque Valverde y los cuatro compañeros están terminando con todos los trámites de aeropuerto, aduanas y ochas, que ya le contarás a Munilla lo que es para desembarcar, en los que van a ser sus quintos Juegos Olímpicos consecutivos. El circuito le viene muy bien, mañana lo van a conocer in situ, es durísimo, con el Monte Fuji como punto estrella. Valverde sabe perfectamente que es el líder de la selección de Montparler, pero también tiene muy claro que la carrera va a ser imposible de controlar y que le puede tocar a cualquiera de sus cuatro compañeros luchar por la gloria. O sea, bueno, que lo importante es estar.
Bueno, Alejandro Valverde, que va a ser una de nuestras estrellas. Si hubiera venido Rafael Nadal o Carolina Marín, evidentemente eran los que hubieran empuñado no solamente la bandera, sino los que hubieran empuñado y engalanado todo lo que tiene que ver con la delegación española. Pero aquí está Garbiñe Muguruza, y decir Garbiñe Muguruza es decir todo o nada. ¿Cómo tenemos a nuestra tenista, Ángel?
¿Qué tal, Manolo? Pues estoy aquí, muy cerquita de ti, además, en la sede del tenis olímpico.
Te iba a decir, porque no te veo, digo, no sé dónde está, porque yo no te veo.
Y escucha, Garbiñe viene con tres opciones, no con una, con tres opciones. Está empezando a jugar mejor después de un gran inicio de temporada. Va a tener el individual, evidentemente, pero es que va a disputar el doble con, para mí, la gran heroína de estos juegos, que se llama Carla Suárez y que está aquí después de superar un cáncer. Ojo a ese doble, que ya funcionó muy bien en el pasado. A ver si son capaces de seguir avanzando. Y quién sabe si le dará para apuntarse en el doble mixto junto a Pablo Carreño. Con lo cual, hasta tres opciones de medalla tiene Garbiñe Muguruza. Yo creo que va a coger ese testigo de Rafa Nadal, que nos ha dado siempre medalla en los últimos juegos, y a ver si es Garbiñe la que nos regala una medalla más.
Oye, Nadal fue abanderado nuestro, Gasol también fue abanderado nuestro, y claro, decir Gasol, decir Pau nuevamente en los juegos, se ha cuidado, era su cita. ¿Dónde tenemos a Gasol? Pilar Casado, a ti de hace que no te veo desde que hemos aterrizado.
Pues mira, Pau no ha aterrizado todavía porque la verdad es que la selección es día de viaje después de enfrentarse a Estados Unidos en Las Vegas. Vía Dallas, la selección de Sergio Scariolo ya viene para la capital nipona. Evidentemente hay, no te voy a decir qué preocupación, pero vuelve a cruzarse el COVID en el camino de España porque recordemos que la Federación Estadounidense metió ayer los protocolos COVID a Zach Lavin. Así que, hombre, se va a tener mucha precaución en los hombres de Sergio Scariolo. A finales de esta semana se prevé que Zach Lavin se incorpore a la concentración de Estados Unidos porque Estados Unidos también está volando ahora mismo para Japón. Y por cierto, y te va a sorprender, es una estadística que ha hecho pública FIBA. FIBA da, fíjate tú, de las 12 selecciones camino a lo que ellos llaman el Power Ranking, su análisis coloca a España como segunda candidata a la medalla de oro en
fírmalo,
Tokio.
Fírmalo.
Solo por detrás, atención, de Australia. Bueno, y no de Estados Unidos, ¿será? Que le otorgan la tercera plaza.
Será por el amistoso que jugaron australianos y americanos y la paliza que le dieron. Estabas diciendo, Pilar, que Pau Gasol es ahora mismo uno de nuestros abanderados, internacionalmente muy conocido. Pero yo te digo que ahora mismo el nombre que más suena internacionalmente en nuestra delegación es John Rahm, nuestro golfista que se ha ganado Corrochano al mundo entero, ¿eh?
¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Hola, Munilla. Bueno, si hay un deportista español que ahora mismo tiene la vitola de número uno del mundo, ese es John Rahm. Viene de ser tercero en el Open británico. No hay ningún europeo en la historia, ni Ballesteros, ni Langer, ni Faldo, que haya terminado en un top 8 los cuatro grandes del año. Así que es una de las grandes esperanzas del deporte español. Bueno, el día en el que se puede conocer si gana la medalla de oro es el día domingo 1 de agosto. Y si hay alguien que está repitiendo que quiere ganar por España, ese es el número uno del golf español, John Rahm.
No descartes que en París, dentro de tres añitos, veamos a John Rahm con la bandera española después de ganar la medalla de oro. Ahora, para medallas, dos señoras, dos campeonas, dos reinas, porque Charlie, Lidia y Mireia vienen con las maletas llenas de medallas. Su objetivo era estar aquí. Ahora bien, ¿qué harán a partir de ahora?
Manolo, son el corazón Lidia Valentín y las alas Mireia Belmonte de nuestros Juegos Olímpicos, de nuestros representantes. Mireia va a tener, Manolo, yo creo que un fin de semana complicado porque no sé si les habrá medalla o no, pero lo de llevar la bandera este fin de semana, este viernes, le vas a ver casi casi como una victoria. Y luego rápidamente ya prepararse porque tiene pileta esta misma semana, este mismo fin de semana, con lo cual muy rápido el desfile y muy rápida la competición. Algo más va a esperar Lidia Valentín, que lo va a hacer el 2 de agosto con la misma ilusión, quizá no tantas opciones que antes, pero desde luego el corazón, las ganas y las alas son las nuestras, Manolo, son Mireia y son Lidia.
Pues mira, todo lo que ha dicho, corazón, alas y fuerzas tiene Orlando. Porque si en atletismo podemos rascar metal, Gil, se lo tenemos que dar todo a ese cubano que dice que cuando oye el himno de España se pone como yo, se pone a llorar, ¿eh?
Es lo que dice la guía de Angelito García y es lo que dicen los señores de Athletics Weekly, que son, vamos, el vademécum a la hora de hacer una proyección de medallas en los Juegos, donde le dan plata a Orlando Ortega en esa prueba de los 110 vallas. Un Orlando que ahora mismo está en modo de concentración, ¿eh? A la espera de que llegue el viaje, el desplazamiento a Tokio, toda la parafernalia insufrible. Hombre, yo creo que para ellos un poquito menos de la acreditación y el ocha de marras. Solo una cosa ha perturbado su concentración en estos últimos días, los acontecimientos en Cuba, la posición de Orlando Ortega, originario de allí, evidentemente todos la conocen, y eso sí, modo deportivo, de absoluta concentración, porque sabe que tiene los focos encima y sabe de esa oportunidad histórica la madrugada del 5 de agosto.
Bueno, ayer nos decía Malvar que ya teníamos a nuestra Carmen Martín perfecta para viajar. Hoy los nuestros, los hispanos, están a punto de llegar aquí a la capital de Japón.
Pues mira, con Raúl Entre Ríos, el capitán a la cabeza, esta mañana volaban desde el sur de Japón, en la ciudad de Sasebo, donde han estado entrenando prácticamente durante una semana, aclimatándose, perfilando el duro partido que van a tener dentro de cuatro días. Esta noche ya duermen en la Villa Olímpica, tenían ganas de estar, e insisto, dentro de cuatro días debutamos nada más y nada menos que ante Alemania.
Bueno, y ojo que si Valverde es el primero que nos puede dar una medalla, cuidadito con los dos chicos de triatlón, porque Arantxa Rodríguez están en todas las quinielas nacionales e internacionales con la opción de poder pelear por el metal.
Y además era una de las madrugadoras, y como tengo que ir acostumbrándome, a las 6:30, hora de Japón, que es esta hora, 11:30, más o menos, hora española, será cuando tengan que competir Moya, Gómez Noya y Mario Mola. Así que hay que madrugar para ir habituándose a su horario, es lo que están haciendo ellos, para ver si consiguen una medalla. Mario Mola es el que tiene más opciones, es el gran favorito, es 3 veces campeón del mundo y es verdad que los Juegos de Río, que su última experiencia no le fue nada bien, tiene una espinita clavada, sobre todo porque salió muy mal en la prueba de natación e intentará dar una alegría en estos Juegos Olímpicos. Y luego, la última oportunidad, yo creo que va a tener Gómez Noya, que se perdió en los Juegos de Río por una lesión, que tiene la plata de Río y que le dijo a Angelito en el programa de los Juegos que no firmaba la plata, que venía a conseguir un oro porque la plata ya sabe lo que significa.
Bueno, de todas formas hay que decir, Munilla, que todos estamos pendientes de un chico y una chica, todos estamos pendientes de la dupla de los abanderados que van, de momento no sabemos si van a desfilar por delante de la delegación, es decir, no sabemos ni siquiera si va a haber atletas. Lo que va a haber es bandera española y 2 nombres propios, Dobarro.
Hombre, eso seguro. ¿Qué tal, Manolo? No pueden estar más ilusionados Mireia Belmonte y Saúl Cravioto. Están impacientes, están nerviosos. Yo les noto tensos. Y es que sucede nada menos que a Gasol, lo decías antes, a Rafa Nadal e incluso al rey de España. Son los juegos de la pandemia, pero también, evidentemente, son los juegos de la ilusión. Y por primera vez tenemos 2 abanderados, portándolo a la vez, Mireia y Cravioto. Mireia, que va a desfilar orgullosísima, pero tras un año de lesiones y complicado, y un Saúl Cravioto, que podría convertirse en el mejor medallista español de la historia. Está a 1 medalla de cal, a 1. Y yo estoy absolutamente convencido que va a batir todos los registros en la prueba del K4.
Bueno, pues Muni, para empezar no está mal, te hemos hecho medio programa sin que tengas que abrir la boca.
Ya ves.
Mañana te digo ya los resultados del escrutinio, veremos si es Samurai, Oliver y Benji, y Kamikaze.
Samurai está bien,
Samurai. Samurai, a cada uno le va. ¿Cómo es el otro? ¿Aligato, cómo es eso?
Arigato,
Samurai, Arigato. Samurai.
Y Sayonara, ¿no? También.
Módulo Mazinger.
Bueno, ahí votad vosotros, nos deis vuestra idea y mañana te decimos ya definitivamente cómo se llama este módulo COPE que hoy hemos abierto aquí. Están Hernández, está Javi, está Joaquín, está Miki, está, vamos, menos Hirohito, ha venido todo el mundo de aquí a vernos. Hasta mañana, Munilla.
Hasta mañana, Manolo, y que descanséis, que seguramente falta os hace después de la paliza de viaje. Y los oyentes, a esta hora, ¿qué es lo que dice Masteiro?
Escriben, como siempre, Muni al 637230010 y también @partidazocope. Dice uno, yo solo le pido a los de la selección de fútbol que no repitan la decepción de 2012. A priori son un equipazo descomunal y de ahí tenemos que sacar una medalla seguro. Lo reconozco, durante los 4 años que tardan en llegar no les hago ni caso a los juegos, pero a 2 días de que empiecen no se me van las mariposas del estómago. ¿Y si Griezmann solo acepta ir al Atlético? Entonces, ¿qué hace el Barça? ¿No les va a quedar otra que ceder si lo que quieren es que siga Leo Messi? Que no haya un club español que haya apostado por Dani Olmo, Ferran Torres y ahora por Brian Hill es para echarse a llorar. No dejamos de exportar talento fuera y así pasa lo que pasa luego la Champions. Y por último, Manu propone 2 nombres para la base de COPE en Tokio. Anota, Manolo. Cooperación Oro y Cooperativa Lama y Compañía.
Desde luego, por imaginación no va a faltar. Bueno, mensaje de los oyentes y mensaje de Berti, que nos traje más Santos.
Pues sí, como cada noche es momento de sentirnos seguros gracias a nuestros amigos de Berti. Ellos no quieren que este verano nada nos importune, que nada nos interrumpa. Y por eso quieren que tu seguro de coche sea una de esas cosas que no te van a impedir disfrutar. Por eso, hazte ya con tu 40% de descuento en Berti.es. Sí, tienes un 40% de descuento en Berti en tu seguro de coche. Y además en Berti puedes fraccionar los pagos como tú elijas, como mejor te venga. Así que anímate y contrátalo ya en tu aseguradora digital, Berti.es.
Gracias, Gemma. Enseguida, la tertulia en el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número 1 del deporte.